amigos de Cultura Seguros, nuevamente bienvenidos a este podcast. Le habla su servidor Jaime Florián y siempre mi amigo César.
Hola amigos de Cultura de Seguros, qué bueno estar nuevamente con ustedes en este nuevo día, una nueva oportunidad de poderlos saludar y poderles llevar un poco más de Cultura de Seguros.
Excelente, César. Bueno, y pues hoy tenemos otro invitado muy, muy especial, ¿verdad, César? Pues tenemos a la primera persona
Hoy nos vamos,
entrevistada.
pero nos saltamos
Sí,
la
fuimos
borda.
un poco más para allá, a la primera persona entrevistada que tenemos fuera del país, en este caso a Pedro de Puerto Rico. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Realmente es un placer para mí.
Excelente, Pedro. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues bueno, vamos a tratar de conocer un poquito también de Puerto Rico, aprovechando de seguros, cómo se manejan los seguros en Puerto Rico y un poco de ti, ¿verdad, Pedro? Para comenzar, pues como siempre, preguntamos cómo fueron los inicios de nuestros invitados en seguros. Si nos puedes comentar un poco cómo
Sí.
iniciaste en seguros, cómo es que tú pues te hiciste de tu licencia de seguros. Y entiendo que también, según nos comentabas fuera de esta grabación, que pues de alguna manera también tienes acceso a Estados Unidos, porque prácticamente Puerto Rico está unido a Estados Unidos. Entonces, si nos puedes contar un poquito al respecto, Pedro.
Sí, eso es correcto. Yo empecé en seguros como muchos de nosotros por casualidad. Cuando estamos en la escuela no pensamos que vamos a trabajar en la industria de seguros. Pues yo trabajaba como contador. Yo estudié en la universidad para ser contador y empecé a trabajar como contador y ahí empecé a conocer sobre temas de seguros y me llamó la atención. Y por medio de amistades, pues me presentaron en una compañía de seguros, me dijeron el proceso de sacar la licencia de agente de seguros, como le decimos en Puerto Rico, y empecé poco a poco. Recuerdo que el primer mes que empezamos con seguros, yo me gasté como $300 americanos en gasolina y me
Wow.
gané como $27 en comisiones. A ver, tuve mucha fe. Tuve mucha fe en este, pero seguí ahí poco a poco. Recuerdo que en la compañía Mafre, como les mencioné anteriormente, había un programa que se llamaba Agente Afecto, que uno iba y te ayudaban a sacar la licencia y te daban clases de los diferentes tipos de seguros. Y yo empecé por ahí, poco a poco, con Mafre y seguimos creciendo. Ellos me siguieron dando formación, me siguieron dando recursos y herramientas y poco a poco, con mucha paciencia y puerta por puerta, pues seguimos creciendo poco a poco, hasta que pues, eso hace 18 años atrás,
Wow, 18.
hace aproximadamente 18 años y estamos en el área oeste de Puerto Rico y no ha ido muy bien, no nos podemos, no me quejo de nada, de verdad que he hecho de esto una carrera y seguimos mejorando constantemente, seguimos estudiando, seguimos aprendiendo nuevas tecnologías, nuevos productos de seguros y seguimos tratando de ampliar nuestra cartera de seguros y nuestros negocios a diferentes áreas dentro del área de la industria de seguros.
Por lo menos ahora creo que es más comisión que gasolina, ¿verdad, Pedro?
Obvio, sí. Mucha más comisión que
Ah, qué
gasolina.
bueno. Sí,
Sí.
definitivamente uno cuando empieza, pues tiene que pagar ese derecho piso, ¿verdad? Y pues tú aprendiste muy bien que así debía ser, y pues ahora es diferente la historia que cuento, ¿verdad?
Sí, recuerdo que yo tenía un carrito que no tenía aire acondicionado, como todos nosotros
Wow.
empezamos.
Sí.
Llegaba a los sitios me llevaba tres camisas porque aquí hace calor en Puerto Rico. Y llegaba un cliente, me cambiaba la camisa y seguía el otro para que no me vieran
Y
secado.
exprimías una y te ponías otra.
Exacto. No, no, no te escuché, Jaime, no te escuché
No,
bien.
perdón, creo que se perdió un poco, pero exprimías una camisa y después te ponías otra y la
Llevaba varias
dejabas
camisas.
secando
Y poco a poco y seguimos ahí y con mucha fe en lo que estábamos haciendo y realmente cuando uno vive lo que uno hace, independientemente de lo que pase, uno va a progresar y uno va a echar hacia adelante.
Pero
Definitivamente.
regularmente uno en seguros siempre tiene una frase.
Ajá.
Por ejemplo, yo manejo una de que el seguro es bueno tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. En el caso tuyo, ¿tienes alguna frase que nos quieras compartir en función de los seguros y de la importancia? No sé.
Yo tengo la misma frase. La misma frase es,
Está
esa es
bien.
la misma frase que siempre llevo diciéndole a todos los clientes. Me da un poco de gracia, digo, decimos acá en Puerto Rico, porque hoy mismo es un día de fiesta aquí en Puerto Rico, y nadie, prácticamente nadie trabaja. Pero hoy mismo me llamó una clienta para nueva, un referido, ¿verdad? Porque prácticamente nosotros tenemos muchos referidos aquí. Y me decía, yo nunca he tenido un accidente, yo voy a comprar el seguro porque me lo exige el banco, pero yo nunca he tenido un accidente. Y yo le dije, mira, nunca me digas que nunca has tenido un accidente, porque prácticamente el que me dice eso, como a los 2 meses tiene un accidente. No me lo,
Qué
pues
suerte.
hay que yo entiendo que el seguro es proteger, ¿verdad? Que uno va a tener unas pérdidas económicas con algo que pase incidentalmente, como un accidente.
Exactamente.
Y las personas, pues, también le digo eso, nunca me digas que tienes un accidente porque puedes tenerlo, para eso es el seguro. Si supieras que lo vas a tener, pues no compras un seguro, ¿verdad?
Así es. No, pasa muchas veces. Y hablando de esto también, pues tú ya nos decías anteriormente que pues sí hay una muy buena cultura de seguros en Puerto
Sí.
Rico. Pues uno creería y diría, bueno, sí, aquí en Guatemala pues estamos bien, no sabemos cómo es en otros países, ¿verdad? Entonces la idea es conocer un poco también cómo se maneja en Puerto Rico los seguros, pero me interesan sobre todo, y antes de saberlo, cómo se manejan en Puerto Rico los seguros, cómo está la cultura de seguros actualmente, cómo es que las
Mira.
personas lo perciben, pues tú bien me decías una parte, pues obviamente hay más que eso, ¿verdad?
Sí, ahí, esto es una cultura bien alta de seguros. El que menos sabe de seguros menciona el seguro. Y aquí se venden muchos carros nuevos. Nosotros aquí tenemos mucho acceso al crédito, ¿verdad? Y aunque la economía ha bajado, pero siempre se han vendido muchos carros nuevos y carros usados también. Prácticamente hace 10 años atrás se vendían 139 mil o 129 mil carros nuevos por año. Nuevos cero millas. Ahora mismo se venden 90, este año subió como 95 mil. Se espera que se vendan 95 mil carros nuevos, cero millas, en una isla tan pequeña, de 100 por 35, ¿verdad? De 100 millas por 35 de ancho. Y todos esos carros hay que ponerlos seguros. Aquí uno va a las tiendas, aquí hay mucha mega tienda de estadounidenses, ejemplo Walmart, ejemplo esas tiendas grandes, y todas esas tiendas venden garantías extendidas para los productos que ellos venden, que eso también es un seguro. Aquí prácticamente todo es seguro, aquí en Puerto Rico. Aquí también hay una cultura mucho de si ocasionas un accidente y tienes la culpa, te pueden demandar en el tribunal, no sé cómo ustedes le dicen, en la corte, ¿verdad? Y las pólizas de responsabilidad pública también se venden mucho. Las casas, cuando una persona va a comprar una casa y tiene una hipoteca, esto es una cultura bien grande de personas comprando casas con hipoteca. Eso, el banco te exige un seguro para eso también. Y prácticamente una persona aquí puede tener 5 o 6 seguros sin saber que tiene 5 o 6 seguros, porque está pagando la hipoteca, está pagando el carro, está pagando el celular, el teléfono tiene un seguro. Y prácticamente la cultura aquí es súper alta, como te estaba mencionando ahorita. Aquí, por lo menos en propiedad y contingencia, se venden sobre 1.600 millones de dólares al año, entre seguros para el gobierno, entre seguros para empresas grandes. Eso es lo que más o menos los números que tenemos en los últimos 10 años han sido los mismos. En seguros de salud, que son los planes médicos, sobre 5.300 dólares, 5.300 millones al año. Pero eso es porque también el gobierno de los Estados Unidos ayuda a las personas. A las personas mayores, ¿verdad? Y ellos tienen unos seguros médicos que el gobierno federal, como nosotros les decimos, aporta muchos miles de millones para eso, y eso es parte de la cultura de seguro de nosotros también. Y por eso es que aquí se mueve tanto dinero en cuestión de seguros, pero es por el dinero que entra del gobierno norteamericano, de los Estados Unidos, hacia los residentes de Puerto Rico, que muchos cogen lo que se llama el seguro social. muchos cogen pensiones que estuvieron en el ejército de los Estados Unidos, después se mudan para Puerto Rico. Y todo ese dinero pues lo gastan en automóviles y por eso es que salen inseguros prácticamente, aunque no tengamos muchas empresas, ¿verdad? La inyección de dinero del gobierno americano, estadounidense, pues eso es lo que aporta mucho a la economía de Puerto Rico.
Y digamos, en cuanto a las personas, la población, ¿cuánto crees que en porcentaje están aseguradas? Te digo un ejemplo,
Wow.
aquí en Guatemala no llegamos ni al 10%, tal vez un poco más, no sé si tal vez sabes un poco más de eso, César, pero creería que no tenemos la misma cultura que tiene Puerto Rico, aparentemente, según lo que nos comentas.
Yo me atrevo a decir que es más de un 50%, pero por mucho.
Wow, es bastante.
Sí.
Bastante. Bueno, ¿y crees que
Es
sí,
que
igual la
básicamente.
influencia sí es por Estados Unidos, ¿verdad?
Sí. Es más, inclusive, mira, las personas que viajan fuera de la isla muchas veces compran los seguros de viajero, de seguros de viaje cuando tú estás fuera de tu país. Y eso también es mucho dinero, la gente asegurándose para salir de viaje, pero compran el seguro aquí en Puerto Rico. Se
Ah,
van de
okay.
vacaciones, se van.
Wow, sí. Casi que para todo lo que hacen, tienen seguros.
Siempre hay un seguro.
Pero eso yo entiendo que es por la influencia de los Estados Unidos aquí. Okay. En
Hay
Estados Unidos
mucha
algo.
regulación de Estados Unidos en Puerto Rico,
Sí, y
porque
allá
Puerto Rico
se.
tiende a ser un estado más de Estados Unidos.
No somos un estado,
O
somos un territorio de ellos,
un territorio de Estados
un
Unidos.
territorio de los Estados Unidos. Porque aquí no votamos por el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? No, no
Okay.
tenemos derecho al voto. Pero si yo quiero votar por Donald Trump o por Joe Biden, yo viajo a la Florida, me inscribo allá y voto por él, ¿sabe qué?
Ah, sí puedes
Como ciudadano
hacerlo.
americano.
O
Claro,
sea,
digo, tengo que
visitando.
pasar mi residencia para allá, pero lo puedo hacer.
Oh, qué interesante.
Pero el aparato político de aquí es bien similar al aparato político
De Estados
de
Unidos.
los Estados Unidos, exactamente.
Okay, perfecto.
Y
Aquí
Pedro, tenemos políticos que están en el Congreso. Aquí hay un representante de Puerto
hay
Rico
un
en el Congreso de los
representante.
Estados Unidos, sí.
Ah, sí
Oh, qué
tienen
bien.
influencia entonces, qué bueno.
Y
Pero
Pedro, yo. Ajá, perdón.
nos podrías decir, en este tiempo de que comenzó desde, bueno, no sé cuándo entró la pandemia a Puerto Rico,
Aquí ya
pero
hicieron el cierre en marzo 18.
marzo 18, oh, estamos muy, muy
Casi
parecidos.
igual.
Porque
Sí,
sí,
sí.
¿verdad? Entonces en Guatemala muy parecidos, el cierre del país se empezó a dar el 15, 16, por ahí de marzo. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia, pues, personal y profesional durante este tiempo de pandemia? ¿Verdad? ¿Qué pasó en Puerto Rico en relación al tema de COVID? ¿Qué nos pudieras comentar, ¿verdad?
Aquí, como en todos los países del mundo, me imagino yo, aquí hubo un cierre total de todo, ¿verdad? No se puede salir a la calle, tenía que quedarse uno en la casa, las fuerzas de ley pues estaban vigilando que tú no salieras a la calle si no era necesario. Si era necesario, pues podía salir. Y estuvimos así como 2 meses porque eso lo seguían extendiendo, porque obviamente los gobiernos estaban pendientes a que los hospitales no se llenaran de personas, ¿verdad? Y no podían
Que colapsaran.
propagarse,
Oh.
perdón,
Sí, que colapsaran, perdón.
colapsaran exactamente y no tenían suficientes respiradores y más aún que nosotros somos una isla, que si tenemos una emergencia, pues, estamos lejos de todo sitio, tenemos que montarnos en un avión, en un barco o que llegue la ayuda, ¿verdad? Y esto ha sido fuerte para el mundo entero. Esto ha sido un cambio, yo diría que va a ser antes de la pandemia del COVID-19 y después del
El antes y
COVID-19.
después.
Exactamente. Pero yo siempre soy una persona que busco lo positivo dentro de lo negativo. Y esto adelantó la tecnología de trabajar remoto, de tener mejores sistemas en nuestros negocios, de adelantar, si vamos a hacer una inversión en sistemas más modernos, mira, este era el momento de hacerlo y poder trabajar de una manera más eficiente. y más efectiva en darle un buen servicio, en mi caso, a los asegurados y que el negocio siga creciendo y al mismo tiempo aportar valor a las demás personas.
¿Y crees que esto de alguna manera afectó o ayudó al sistema asegurador? Y hablemos del caso particular en ti. ¿Afectó en cuanto a tu cartera? ¿Tuviste algunas personas que pues, decidieron ya no tener seguro por esto o al contrario?
Mira, yo te podría decir que a mí no me afectó. Te podría decir que no me afectó. Hubo muchos negocios cerrados y muchos clientes pues tuvo que cerrar, pero con las ayudas que bajaron del gobierno estadounidense a nosotros aquí, las personas se reinventaron y pudieron reinvertir y pudieron hacer otras cosas. Y ejemplo, los restaurantes que no podías entrar, pero entonces empezaron a vender delivery. Pues entonces empezaron a comprarme seguros para poder cubrir ese riesgo del delivery. Pues se perdió por un lado, pero vino por el otro. Yo por lo menos mi cartera, yo te podría decir que en vez de bajar, por lo menos puedo hablar por mí, no sé los demás, ¿verdad? Pero yo entiendo que yo estoy subiendo un 5, un 8% más que el año pasado.
Ah, qué buenísimo. ¿Y crees que eso haya
Pero
sido también por ese temor de las personas de que se puedan resultar afectadas? ¿O crees que hubo otro factor el que hizo que pues aumentara de alguna manera la
sí,
demanda?
la inyección económica, las personas compraron muchos carros nuevos y eso hay que asegurarlo. A ver, muchos vehículos. Ahora mismo, al día de hoy, en Puerto Rico, uno va a comprar un carro nuevo y casi no hay inventario porque las personas arrasaron con los inventarios en los concesionarios de
Wow.
autos.
Todo lo
Eso es algo bien
contrario, ¿verdad?
extraño. Yo
Aquí.
mismo no lo entiendo.
Sí, es irreal.
Es buena seña.
Pero en parte buena seña
Por
también.
ahora, pero la economía se mantuvo y sigue en movimiento.
yo lo que pienso es que puede haber un segundo lockdown, ¿sabes? Y eso pues puede revocar todo esto. Hay que
Sí.
ver qué pasa en el futuro. Y yo lo cogería con un poquito más de cautela, ¿verdad?
Cautela.
Sí.
Claro, evidentemente. Bueno, y creo que también hay otro gran problema en Puerto Rico, según entiendo, y tú me dirás si es así,
Sí.
que es Puerto Rico tiene mucho riesgo en cuanto a huracanes. ¿Y cómo trabaja el seguro en ese tipo de situaciones?
Wow. Eso es un tema fuerte para nosotros, porque cada vez que viene la temporada de huracanes, que empieza en junio y se termina en septiembre de 30 o a
Octubre.
mediados de octubre, este es un tema que nosotros yo lo he vivido de cerca. Yo he vivido prácticamente dos huracanes fuertes en Puerto Rico, que fue en el 98, hubo un huracán que se llamaba Georges. Y ahora pasó un huracán que se llamó María, Huracán María. Y el huracán María nos afectó la isla entera, el 100% de la isla. Esto fue un caos gigantesco. Pues aquí las pérdidas fueron, todavía no tengo el número exacto, pero yo creo que sobrepasaron los 10 mil millones de dólares en pagos de reclamación. A ver, si uno busca el de los reclamadores, de los huracanes más mortales, en cuestión de pérdidas económicas en los seguros, este tiene una escala alta, porque aquí se perdieron prácticamente como 10 mil millones de dólares. Prácticamente en mi oficina, cuando yo no había vivido un huracán de los 18 años que yo estuve, desde que yo empecé de seguros, yo no había vivido una experiencia tan impactante como esa. ¿Sabe? Todavía pienso en eso y me da susto, porque cuando eso pasó, se formó caótico la operación en la oficina con todos los reclamantes. A ver, y nosotros teníamos muchos clientes comerciales y muchos clientes grandes a quienes se le pagaron millones de dólares en reclamaciones. Y trabajar eso con las compañías de seguro que habían colapsado los sistemas de comunicación, los sistemas de las carreteras. Nosotros tardamos como 2 años en terminar de resolver la última reclamación, ¿sabes? Nosotros, es más, con casi 3 años.
Complicado.
No, es algo que es inexplicable porque las compañías de seguro no tenían, primero, no tenían el personal técnico para trabajar con todo ese volumen de trabajo que tenían. Entonces, al nosotros ser una parte de los Estados Unidos, no podían traer muchas veces ajustadores de Latinoamérica porque no cumplían con las visas para entrar a Puerto Rico. Y eso fue un caos gigante porque trajeron personas de ejemplo de Panamá, trajeron personas de Argentina y de muchos sitios en Latinoamérica, de México. Pero en esos tiempos, en el 2017, había una situación migratoria con el presidente Trump, con los latinos y muchos de esa gente tocaron el aeropuerto y tuvieron que regresarlos a sus países porque no podían entrar por las leyes migratorias aquí a Puerto Rico. Eso fue bien, bien fuerte. A ver, yo digo que un agente de seguros se gradúa cuando trabaja en una situación como esta.
Me
Esto
imagino.
fue, a ver, yo
Tú
no me
tienes un
imaginaba.
magna cum laude.
Sí, yo no me imaginaba que esto iba a ser así, porque era demasiado de técnico, las cláusulas de coaseguro, de las estructuras,
Ahí
era
realmente se
demasiado.
aprendieron las pólizas.
Sí, no, fue una cosa bien difícil. El término de cubiertas, qué cubierta, muchos agentes de seguros venden pólizas por tratar de quitarle un cliente a otro o venderle más económico, o qué sé yo. Pero nos dimos cuenta de que las cubiertas, muchas veces las cubiertas sencillas a la hora de una reclamación ayudan mucho. Ejemplo, una cubierta que se llama en inglés, yo le digo debris removal, no sé cómo se dice en español, yo creo que es recogido de escombros.
Ah, okay, sí. Es
Remoción
un
de
cubierto,
cubierto,
remoción de
remoción de
escombros.
escombros. Esa cubierta yo siempre se la ponía a los clientes comerciales con estructura y esa cubierta nosotros pudimos cobrar bastante dinero en esa cubierta nada más. Y muchas veces teníamos problemas con el coaseguro que le aplicaban la cláusula de coaseguro. No sé si ustedes saben lo que es eso.
Sí.
Pero compensábamos con las otras cubiertas que teníamos en la póliza. Ejemplo, había una cubierta que se llamaba Claim Preparation Endorsement, que es el endoso para preparar la reclamación, para uno contratar un ingeniero, un experto, y la póliza te paga para hacer eso. Y por eso digo, hay que saber de cubierta para tener un cliente bien cubierto para cuando pasa algo como esto, porque la compañía de seguro va a tratar de pagarte lo que dice el contrato de seguro, ni un centavo más.
Así es, sí.
Y si uno no defiende al asegurado con estas otras cubiertas, yo le digo el gravy, no sé cómo, eso es en español, no sé cómo se le dice.
No,
Esas cosas adicionales en el pago de una
fíjate.
reclamación se convierten muchas veces en el 25-30% adicional al pago de esa reclamación. Y eso
Okay.
es, esa experiencia es súper. Ahora mismo, cada vez que yo aseguro algo, yo trato de hacer un estudio de riesgo con cada cliente grande y trato de buscarle cosas que le ayuden en una reclamación, aunque después del huracán María las cosas cambiaron mucho porque los contratos de reaseguro con las compañías locales de Puerto Rico fueron más complejos porque los reaseguradores te cierran la llave, ¿verdad? Uno no puede muchas veces vender muchas cubiertas porque ellos no te dejan venderla. Porque tuvieron muchas pérdidas por esa cubierta cuando hubo la pérdida grande aquí. Y subieron los precios, a ver, los costos de seguro se aumentaron drásticamente, muchas veces tres veces lo que costaban antes del huracán. Por ejemplo, un edificio comercial que yo aseguraba en $1,000, ahora vale 3,000.
Sí,
A ver,
exactamente.
los
Es que
precios en los.
quiera que no, el efecto del porcentaje de siniestralidad es el que afecta el contrato con el pasar del tiempo, ¿verdad?
Exacto.
Que después hay resistencia. Antes te lo regalaba, pero ahora, o antes no te
Ya
cobraba
costó
una
un
prima
precio.
adicional, pero ahora sí viene con un cobro adicional porque me reclamaron,
Otra
pues.
cosa importante que yo le digo a mucha gente, ejemplo, en Puerto Rico ya tenemos mucho cuidado con eso, pero en otros países uno tiene que estar bien pendiente a la solidez económica de las compañías de seguro. Aquí quebraron compañías de seguro porque no podían pagar las reclamaciones porque se empezaron a competir por el precio y cuando vino la pérdida gigante, no tenían recursos para o no tenían suficiente reaseguro para pagar las pérdidas. Entonces el reasegurador tuvo que tomar, el asegurador no, perdón, el...
El asegurador local.
No, el asegurador local se quedó sin dinero para pagar las reclamaciones y el regulador tuvo que tomar este control de esa compañía de seguros para poder cumplir con los asegurados, ¿verdad?
¿Y cuál crees o consideras que es la principal preocupación de los aseguradores en Puerto Rico en función de los huracanes, que son eventos de la naturaleza, o los riesgos del hombre, como por ejemplo el motín, las huelgas, el alboroto popular? Pues no sé, quisiéramos conocer cuál es esa preocupación de los aseguradores allá en Puerto Rico.
Mira, obviamente los huracanes son una preocupación, porque estamos en el Caribe, en el trópico, y esta es como la autopista de los huracanes aquí.
Sí, sí, la ruta.
Sí, pero las construcciones de las casas aquí son en concreto, son bien hechas, aguantan huracanes. Ya aquí prácticamente no existen casas en madera. Que eso es bueno y es malo, porque no sé si ustedes saben que en enero hubo un terremoto en el área sur de Puerto Rico, que también cuando la casa es en concreto, en cemento, pues el terremoto la afecta más que si es de madera.
Es de madera, sí.
Sí, y tenemos que estar trabajando con esas dos cosas, con esos dos riesgos, pero es obvio que el calentamiento global crea que eso está creando que haya más actividad ciclónica en el área, y como ustedes saben, las compañías de seguro y los reaseguradores tienen los actuarios que tienen todas esas cosas en mente cuando crean las tarifas de los seguros. Y pues yo entiendo que eso va a afectar grandemente en el precio de la prima. Aquí las primas ya no van a ser como hace 3 años atrás, antes del huracán. Ya eso aquí no va a existir. Ahora aquí, obviamente, va a ser más costoso por el área donde estamos. Eso es en el tema de los huracanes. Pero en el otro que me preguntaste, es que es en los problemas que hayan civiles, ¿verdad?, con el gobierno. Aquí hace como un año atrás se formó una revuelta civil donde el gobernador que estaba aquí tuvo que renunciar. No sé si ustedes lo vieron en la prensa.
Sí, sí, aquí sí.
El gobernador. Pero eso se concentró en una pequeña área donde estaba la residencia del gobernador. Eso no lo vimos en el resto de la isla. A ver, no.
Fue un pequeñito.
No es como sale en las noticieros internacionales que,
que lo agrandan,
que están la isla, pero sí. Eso es un pedacito. Aquí realmente la población no tiene esa cultura de hacer revueltas a nivel isla y de hacer grandes daños. Yo, en mi pensar, yo no creo que las compañías de seguro tengan alguna preocupación con ese tema aquí en Puerto Rico.
O sea, entiendo entonces que la mayor preocupación va muy enfocado a los eventos de la naturaleza y principalmente lo que son huracanes.
Huracanes y ahora los terremotos, que hacía 100 años.
Sí.
Hacía 100 años que aquí no pasó un terremoto y pasó un terremoto que todavía estamos trabajando con las reclamaciones. Eso fue en el área sur de Puerto Rico y estuvimos aquí, esto estuvo temblando como 3 meses. En mi caso, yo estuve durmiendo en mi carro como una semana.
A ver,
pero a mi casa no le pasó nada, ni a mi oficina, ni nada de eso, pero porque en el área donde, en ese pueblo que pasó eso, pues obviamente hubieron daños millonarios. Creo que están estimando que los daños fueron como 200 millones, que para nosotros es poco comparado con el huracán, que fueron como 10 mil millones. Sí. Pero no fue un daño tan gigantesco.
Okay, gracias.
Y en cuanto al proceso de suscripción, tengo la duda, ¿cómo es que lo trabajan? Entiendo que, pues obviamente tú actúas como intermediario, como asesor de seguros, y más o menos tú nos estabas comentando que pues ya trabajas de manera remota, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que, cómo es el proceso de que alguien adquiere un seguro o quiere adquirir un seguro? ¿Cómo te contactan? ¿Cómo tú trabajas con las aseguradoras? ¿Cuál es el proceso en general de suscripción?
Por lo menos con el tiempo que yo llevo, pues, por lo menos dos compañías, yo represento aquí como 10 compañías de seguros, pero dos, ejemplo, Mapfre, que yo trabajo mucho con Mapfre y mi cartera de Mapfre es alta por las herramientas que ellos me han dado para la venta. Si aquí viene un cliente a mi oficina o me llama por teléfono o me contacta por internet, ¿verdad? Yo puedo hacer la póliza en mi computadora, la puedo cotizar, la puedo trabajar, la puedo emitir, la puedo cobrar, puedo hacer un certificado, puedo hacer todo lo que yo quiera, como si yo fuera la compañía de seguro, tengo el acceso a hacer eso. Muchas veces tengo que llamar a la compañía de seguro, comunicarme con un contacto allá si necesito algún descuento en la póliza o si es un riesgo que me levanta una bandera roja que hay que discutirlo con suscripción porque quizás es un riesgo que es un poquito complicado de acomodar en la compañía, pues tengo que pedirle autorización a ellos. Pero en general, pues yo puedo emitir la póliza aquí y la cobro en el momento y 20 minutos yo vendo la póliza y la cobro, la emito y la envío por correo electrónico.
Y digamos que tú decías que llevas ya 18 años en el mercado, ¿no? ¿Cómo has visto todos esos cambios y cómo se han adaptado los agentes de seguros en este caso, ¿verdad? ¿Cómo crees que ha sido para ti?
Mira, los agentes de seguro que no están al paso de la tecnología van a tener problemas. Esto va a cambiar totalmente. Esto ya está cambiando y
Esto ya cambió.
las compañías de seguros están sacando los intermediarios del medio y los seguros que son sencillos los van a trabajar directamente con el asegurado y el intermediario va a desaparecer. Y quiero contarle una anécdota. Yo, no sé si ustedes saben lo que es el
Sí.
Insurtech. Yo fui a Las Vegas al show del Insurtech en el 2018 y ellos hacen una presentación en Las Vegas con todas las compañías de tecnología que están haciendo cosas nuevas para las compañías de seguro, para los intermediarios. Y no es lo mismo uno ir allí que verlo por internet. A ver, uno ve ¿cómo es? Allí dan conferencias las diferentes compañías, las diferentes tecnologías que hay para el futuro. Y créame, esto está bien adelantado. Las compañías de seguro, hay una compañía que se llama Lemonade. No sé si ustedes la han
Lo
escuchado.
he escuchado,
Yo
sí lo
estaba
he escuchado.
escuchando al CEO de Lemonade allí y esa compañía salió a la bolsa de valores en estos meses y están cogiendo un capital gigantesco para desarrollar esa tecnología. Para ellos prácticamente no están en todos los estados, ellos lo que venden es contenido de apartamentos y cosas así. Pero por ahí se empieza y cuando uno tiene una tendencia de mercado donde le están metiendo tantos miles de millones de dólares en inversión para desarrollar eso. Eso es peligroso para nosotros.
Sí,
Y
totalmente.
tenemos que estar al tanto. Yo ahora mismo mi estrategia a largo plazo, yo me estoy especializando en manejo de riesgo. Ahora mismo yo estoy haciendo una maestría, no sé cómo se dice en Guatemala.
Sí,
Es
está
una
bien.
especialización en manejo de riesgo en una universidad en Puerto Rico que se dedica a eso. Y me estoy dedicando un poco más a los clientes más grandes que necesitan un asesor en el manejo de riesgo. Y esa es de la manera que estoy trabajando con esto, porque las pólizas que son más pequeñas, ejemplo, las pólizas de cáncer, las pólizas de vida pequeña de término, todo eso, nosotros los intermediarios vamos a desaparecer en el futuro. Pues,
Sí.
eso va a ser automático con esto de la inteligencia artificial, con esto de toda la tecnología que hay actualmente. Y quizás en nosotros tres, ¿verdad? Que estamos aquí hablando ahora mismo,
Sí.
no lo vemos tan cerca, pero las nuevas generaciones, mi hijo que tiene 12 años, esos niños son tecnológicos totalmente y ellos no van a comprar como nosotros estamos comprando.
Totalmente.
Van a comprar de una manera diferente y según va pasando el tiempo, si nosotros no estamos buscando
Actualizados.
actualizado, vamos a sufrir y yo lo estoy viendo ahora mismo. Cuando yo empecé en seguros, había muchos agentes de seguro, como le decimos aquí, que eran bien exitosos y ahora han entrado en edad, son personas mayores y están perdiendo clientes por no estar con la
Actualizados.
tecnología al día. A ver.
No estar en la jugada.
No, están fuera de la jugada.
Sí, están fuera de la jugada.
Y si tienen una cartera de clientes de 10 millones de dólares americanos, al otro año puedes tener 1 millón porque perdiste la mayoría de tu cartera porque no estás al día con la tecnología y económicamente te va a afectar grandemente. Sí, o sea, si vas a vender tu cartera, nadie te la va a comprar porque no está atemperada al tiempo, ¿verdad?
Y hablando de eso, Pedro, si nosotros quisiéramos tener una fotografía de cómo es el mercado de seguros en Puerto Rico, o sea, está compuesto por compañías de seguros y los agentes de seguros. ¿Es así o hay algún...?
Más o menos.
¿Más o menos? Sí,
sí, mira. Aquí en Puerto Rico, yo soy... Mi título de seguro es representante autorizado de seguros. Yo no trabajo, yo no soy un broker, ni soy no sé cómo ustedes le dicen, porque hay dos tipos. Estoy yo que represento a las compañías de seguros y está el otro que representa al asegurado y va y acomoda el riesgo a las compañías. Yo, si hay un error, no sé cómo se dice en español, un error and omission,
una omisión
de parte mía, y el asegurado me va a demandar, pues yo estoy protegido por la compañía porque yo soy un representante autorizado de la aseguradora. Uh-huh. En mi caso, ¿verdad? Yo puedo cambiar mi licencia y yo ser un que represente al asegurado. Y voy y acomodo el riesgo del asegurado dentro de la compañía. Pero ahí yo voy a estar trabajando para el asegurado. Si yo cometo un error o una omisión, el asegurado me puede demandar. ¿Qué se dice?
Demandar.
¿Cómo se dice? Uh-huh. Demandar.
Sí, demandar.
Exacto. Pues esos dos tipos de licencias son diferentes. Uno que trabaja para el asegurado y otro que representa a la compañía de
seguros. A la compañía de seguros.
Esa es la manera de venderlo. También están las compañías que venden el seguro directo, sin ningún representante autorizado y sin ningún productor.
¿Como la banca seguros?
Sí, aquí en Puerto Rico todos los bancos venden seguros, todos. A ver, esto aquí es, los bancos son un competidor fuerte, pero en mi área de trabajo ellos prenden volumen, ejemplo, para las hipotecas de las casas, asegurando fuego, huracán, terremoto para las casas. Pues esas pólizas aquí la ponen junta todas. Pero en el caso mío, que soy más especializado en comerciantes, en
industrias.
En la industria, pues la banca no puede competir con eso porque ellos no tienen las personas que se dediquen
exactamente. Y el expertise.
Exactamente. Y la persona que tenga ese expertise no va a trabajar por un sueldo para un banco. Va a trabajar por su cuenta.
Claro.
Sí.
A ver, y básicamente, pues, eso es lo que... Y las compañías aquí están bien agresivas en vender seguros online aquí en Puerto Rico. Se venden muchos seguros por medio de las páginas de internet de ellos mismos.
Sí, y me imagino que esto floreció ahorita en tiempos de pandemia.
Sí, venía fuerte.
Explotó.
Aquí en Puerto Rico estaba fuerte antes de la pandemia porque, como les digo, esto aquí es una copia de la industria aseguradora de los Estados Unidos. Y en Estados Unidos está bien fuerte la venta de seguros por internet. Hay compañías que venden seguros de auto que solamente es por internet. No tienen representantes ni vendedores que vean al cliente, al asegurado. Y en Puerto Rico, pues, aquí hay mucha inversión en cuestión de que todo sea online, de
tecnología.
Tecnología, exactamente.
Sí, digamos aquí en Guatemala sí ya está avanzando un poco más ese tema, pero si vemos la diferencia con ustedes en Puerto Rico, hablando de cultura de seguros, eso todavía es lo que no está ayudando a que la gente se actualice, ¿verdad? Por ende, siempre vamos a ver a los intermediarios como alguien muy fuerte. Y hablando del tema que decías de intermediarios, y precisamente también algo que conversábamos con Claudia Salazar, nuestra invitada anterior, pues ella decía que no iba a desaparecer, pero sí tenía que evolucionar. Como bien decías, hay personas de una edad mayor que vienen con una cartera hace años y se les está muriendo la cartera por no actualizarse. Si no evolucionamos, pues, o sea, así vamos a quedarnos, ¿verdad? Y va a venir una generación nueva a tomar nuevas formas de adquirir el seguro, y sí, podría ser que alguien que no evolucione con ese ritmo, se queda atrás, ¿verdad? Entonces, la idea
Si
como para compartir con todos los demás que tienen
ustedes
acceso es
en
eso.
algún momento del futuro, ¿verdad? Si lo de la pandemia se tranquiliza, pueden ir a ese trade show, a ese, no sé cómo tampoco. Es que aquí hay
Sí.
mucho anglicismo, aquí en Puerto
Sí,
Rico se hablan
lo
muchas palabras
veo.
en inglés. Este,
Es una conferencia.
sí.
Una conferencia es, ¿verdad? A la de conferencia de Isochanchi.
Esa conferencia, si ustedes tuvieran la oportunidad de ir, es que van a ver las cosas diferentes porque la tecnología está bien avanzada, bien avanzada. ¿Y qué pasa? Están los startups. Hay muchos startups que, no sé cómo se dice startup
Sí,
en
son
startup.
pequeños emprendimientos de cierta industria.
Exacto. Hay muchos de estos startups que tienen mucho funding, mucho dinero
Inversión.
que le están entrando, que muchas veces son las mismas compañías de seguros que le dan el funding a ellos. Y cuando ellos están grandes, ellos venden eso a las mismas compañías de seguros. Ellos le venden esa tecnología
Un
a las mismas
sistema.
compañías de seguros. Y me sorprendió la cantidad de startups que habían allí en
Sí.
el tema de seguros. Era una cosa bien impresionante y las tecnologías que yo vi allí, hablando de blockchain, hablando de inteligencia artificial, hablando de machine learning, a mí
Sí.
me impresionó.
Sí, yo vi un
A mí me
resumen de ese
impresionó y
ISO
mucho.
Check del año pasado y algo que me impresionó bastante es lo que mencionas ahorita del blockchain, pero en cuanto a los reclamos. Entonces yo me pongo a pensar que en algún momento el departamento de reclamos va a desaparecer. Ahí sí te podría yo decir, van a ser de los primeros que vienen desapareciendo. Los departamentos de emisión también. ¿Por qué? Porque todo va a ser bajo un algoritmo. O sea, va a entrar la solicitud, va a procesarla y según las diferentes formas alternativas de solucionarlo, ahí va a agarrar el blockchain todo el sistema y lo soluciona y se va por el mismo, incluso en segundos, minutos. Y ya no
Segundo,
vamos
y es
a.
seguro.
Porque ya lleva una secuencia de diferentes alternativas. Entonces, o sea, estamos viendo que está evolucionando una idea de tecnología que sí, o sea, es necesario aprender desde ahí. Como bien dices, tal vez sería oportuno que todos tuviéramos acceso, tal vez no ir, pero sí tener por lo menos un resumen de todo eso que está evolucionando y saber que sí, o sea, quizá nos va a llevar unos años más adaptarnos a nosotros. Pero si no estamos conscientes de esos cambios, nos va a atacar en un momento u otro. Y pues sí, como decía, sí
Sí, es
podrían
que
desaparecer algunos
aquí se tienen que dar
repuestos,
algunos
¿verdad?
cambios legislativos. Entonces, de acuerdo a la ley, pues hay algunas cosas que todavía se tienen que seguir haciendo, pero tiene que cambiar esa parte para que el asegurador acá en Guatemala pueda cambiar. Porque uno quisiera, por ejemplo, yo que estoy del lado de la compañía de seguros, yo quisiera pagar lo antes posible y que fuera en línea y acreditárselo a la cuenta, pero hay algunos temas legislativos que nos entrampan un poco el proceso. Entonces, creo que
Sí,
es
ahí
una
va.
cadenita, ¿verdad?
Claro, totalmente.
Pero con el tiempo va a pasar. A ver, con
Tiene que
el
pasar,
tiempo tiene que pasar
sí.
porque la economía es global y si Guatemala o cualquier otro país quiere competir en la economía mundial,
Tiene que abrirse.
que abrirse
Sí,
exactamente.
tiene que adaptarse. Pero, y me surge una duda, bueno, conversando de que pues tienes también conocimiento, porque obviamente están ligados a Estados Unidos, ¿cómo es el proceso, digamos, alguien que quiera de Puerto Rico también comercializar seguros en Estados Unidos o qué tanta facilidad tiene para poder tener esos accesos de alguna manera?
Yo les voy a hablar de mí, mi experiencia personal. En el 2016, junto con una socia que yo tenía en el estado de la Florida, en Orlando en específico, intentamos hacer una agencia de seguros allá. ¿Qué pasa? Íbamos a usar mi licencia de seguros de Puerto Rico porque entendíamos que si yo sacaba una licencia de seguros de no residente allá, lo podíamos hacer, pero cuando sacas una licencia de no residente, pues te limita un poco. Para hacer eso, pues yo tendría que mudarme para la Florida y sacar la licencia de seguro allá y renunciar a la licencia de seguro en Puerto Rico. Pero se puede hacer. Es cuestión de tener un socio allá que tenga la licencia y yo acá que tenga la licencia y podemos estar viajando constantemente porque yo entro a la Florida como si como si me moviera dentro de Puerto Rico. Entro a los Estados Unidos por mi pasaporte de norteamericano, de los Estados Unidos. Y hacer negocios allá, si uno se lo propone, no es difícil. Lo que pasa es que la cultura de seguros, por lo menos en la Florida, allí hay una cultura de seguros bien fuerte y una competencia bien fuerte. Allí hay una oficina de un agente de seguros en cada esquina. Wow. Allí uno pasa por una avenida y hay una, de ejemplo, las compañías Progressive tienen una oficina, Geico tiene otra oficina, y así State Farm tiene otra oficina, y la competencia es bien fuerte. Y allá yo me di cuenta que la mayoría de los asegurados no son fieles a tu oficina. Ellos fueron un año donde ti, y el próximo año se van de shopping around, ¿sabes? Se van a buscar precios.
Enfrente y el precio otro lado.
Exactamente. En Puerto Rico es diferente. Aquí hay más fidelidad de los asegurados. Y si tú tienes un asegurado, sigue contigo muchos años. Allá no es así. Allá sí, es más difícil.
Es que digamos, allá en Estados Unidos no es tanto de si tenés seguro o no, sino que con quién. Porque al final todos tienen seguro, ¿verdad? Lo que van a hacer es estar cambiándose entre todas las aseguradoras. Y entiendo que sí, digamos que tú dices, tienen oficina, pero ciertamente es porque, digamos, un agente, un broker, decidió crear su oficina, ¿no? Y lo toma bajo el patrocinio de esa aseguradora, ¿verdad? Por eso es que ves tantos en diferentes lugares del país, en diferentes estados, porque sí, son varias gente, ¿no? Y además, como te digo, el mercado es mucho más grande que en nuestros países. Sí,
mucho. Allí en la Florida, yo no sé si son 13, ahí creo que son 18 millones de habitantes. Y
es prácticamente nuestra población en Guatemala.
En la Florida solamente. Y la Florida, la economía es bien grande. Mira, por lo menos en nuestro caso en Puerto Rico, en la Florida hay más puertorriqueños que en la isla de Puerto Rico. Allí en la Florida hay ciudades que prácticamente más del 50% de los habitantes son puertorriqueños. Y muchas veces no es tan fácil uno hacer negocio con los mismos del mismo país de uno allá, ¿verdad? Claro.
Sí, y digamos, si alguien toma un seguro, digamos, en Puerto Rico y se va a vivir a Estados Unidos, ¿cómo puede hacer ese cambio?
No.
Pues,
porque cada compañía, en Puerto Rico hay muchas compañías que son locales, que tienen solamente oficinas en Puerto Rico, son compañías de aquí y no tienen oficinas fuera de Puerto Rico. Y las compañías de aquí están reguladas por el regulador de aquí. Ejemplo, nosotros tenemos multinacionales aquí como Chop. Si yo compro mi póliza con Chop en Puerto Rico, pues no puedo transferirla allá, porque allá la compañía Chop es otra, aunque es el mismo nombre, pero es otra corporación, y tiene el regulador allá es diferente al de aquí. Y pasa en los diferentes estados. Si vives en California, quizás no puedes usar tu póliza de California si te mudas a Texas, porque son reguladores diferentes.
También así, ¿no?
Sí.
Interesante.
Interesante, Pedro. Muchas gracias. Y a mí me surge una duda. Por ejemplo, en el caso de las pólizas de incendio, existe la cobertura de interrupción o paralización de negocios. ¿Es cierto que para que esta cobertura, que es cubrir un daño consecuencial, se tiene que dar el daño se tiene que dar en la cobertura básica para que entre a funcionar esta cobertura consecuencial? ¿En Puerto Rico se maneja de la misma manera? O, por ejemplo, en tiempos de pandemia, ¿no se dio un daño directo, digamos, afectando la cobertura de incendio, de terremoto, de motín, de huelgas, de los huracanes? Pero, o sea, no se afectó esa cobertura, pero sí hay una paralización porque los centros comerciales, por ejemplo, tuvieron que cerrar y no atender porque no se podía, porque el gobierno dijo que se tenía que cerrar. Ante esa paralización o esa interrupción de negocios, ¿hay algo que los que sí lo cubran en Puerto Rico o está igual como en el mundo entero, que pues hasta el día de hoy yo no tengo conocimiento? No sé si tú tienes algún conocimiento al respecto, que hay alguna manera que se pueda cubrir.
Sí. Mira, aquí pasa igual que en todo el mundo. Si tu riesgo no tiene un daño directo por lo que tienes contratado en la póliza, ejemplo, un fuego, como me estás diciendo, un huracán o un terremoto, pues la cubierta de interrupción de ingresos no se activa. Eso es lo que me quieres decir, ¿verdad?
Okay, sí, así es, sí.
Ok. Por lo menos te voy a hablar de dos partes. En el huracán, que más o menos es un riesgo nombrado en la póliza, yo tuve clientes que no sufrieron daños en sus negocios, pero las líneas de distribución de energía eléctrica sufrieron daño y ellos no pudieron trabajar, o las
El
carreteras o
consecuencia.
un puente se cayó y no pudieron trabajar. Pues ahí no tenían cubierta porque no tenían un daño directo, no se les rompió una ventana, no se les rompió una puerta, no se les fue el techo. A menos que tuvieran una cubierta que en Puerto Rico le decimos off-premises. No sé si, no sé, es que no sé cómo se dice eso en español.
Yo no tengo ni idea.
Ok, en
Pero
Puerto Rico hay
traduciéndolo bajo premisa,
una
no sé si es
cubierta
eso.
que se llama premises. Déjame buscarlo en Google Translate, porque
Sí,
no
está
sé cómo se
bien.
dice en español.
Bueno, así aprendemos todos de una vez.
Sí, déjame buscarlo aquí, espérate.
Y es así es. O sea, bueno, más que todo, tú que tienes de alguna manera digamos que la póliza como tal de Estados Unidos, aunque obviamente adaptada a Puerto Rico, hay muchos términos que sí, hay unos que se traducen, pero hay otros totalmente
Sí.
diferentes, unos que ni existen aquí en nuestras coberturas, posiblemente.
Mira, yo empecé, lo que busco es esto, yo empecé a estudiar mucho sobre temas de seguro y me di cuenta que no hay muchos libros en español. La
Yo he
mayoría de la
buscado mucho en
información.
literatura y
No, no.
nada, nada. Tenemos muy pocos, algunos traducidos y lastimosamente no se apegan a la cultura de nuestros países. O sea, tratan de tropicalizarlo, pero hay cosas que no coincide
No,
con
no son
nosotros.
iguales, no lo. Lo puse en Google Translate. Off-premises significa fuera de las instalaciones. Si el daño es fuera de las instalaciones, como les dije, en los cables eléctricos, en cualquier otra cosa que necesitas de eso para la
En
operación
el
diaria del
puente.
negocio, pues se le pone esa cubierta que yo la tenía en mi oficina. Yo pude cobrar por esa cubierta porque yo no tuve daños por el huracán, pero la transmisión eléctrica no llegaba y yo no pude trabajar y esa cubierta me pagó a mí por las pérdidas que yo tuve en mi oficina porque yo le puse esa, hay que ponerle la cubierta. Y esa cubierta existe en Puerto Rico, no sé si
Hay
en
que
Guatemala
ponérsela.
existe. Y te cobran prima adicional por eso. Por lo menos en los daños directos se puede poner esa cubierta. Fue huracán y terremoto. Ahora mismo después del huracán, como yo a todos, prácticamente a todos mis clientes le puse esa cubierta, se cobró mucha reclamación por medio de esa cubierta, pero ahora las aseguradoras no la quieren dar, obviamente, después del huracán.
Sí, porque
Pero antes del
tú
huracán
cubriste.
existía.
Sí.
Eso es lo que me estás diciendo. Lo otro que me estás diciendo de la pandemia
Sí.
no existe. Hay líneas especiales en Londres que te venden algo así como pasó con las competencias de tenis en Estados Unidos, se me olvida la competencia de esta que estaban asegurados por pandemia, que pagaban 2 millones de dólares al año en ese entonces y cobraron 144 millones y cobraron la reclamación. Pero yo escuché en una de las compañías locales de Puerto Rico, que se llama Universal Insurance, esa compañía sometió al regulador una forma para entrarle un endoso a la póliza comercial que cubra pandemias, hasta cierto límite, pero están trabajando con eso. Y la habían sometido antes de esta pandemia. Lo que pasa es que el regulador se ha tardado en autorizarlo. Pero
Esta
sí,
respuesta.
yo estoy casi seguro que ya el año que viene vamos a tener ese endoso en las pólizas comerciales, por lo menos aquí en Puerto Rico, con esa compañía. Quizás
Interesante.
limitado, quizás no te va a dar, pero quizás
Sí.
te va a dar algo
Un porcentaje nada más.
por la ganancia neta que tuviste en tu negocio que dejaste de ganarte por alguna pandemia. Pero sí, aparentemente hay alguna compañía reaseguradora que los va a dar soporte
Está
sobre esa
considerando
cubierta.
otorgarlo.
Sí.
Buenísimo saberlo, pero para ir finalizando un poco la conversación, porque sí, igual tenemos más que hablar, pero creo que vamos a hacer una segunda parte también para ir
Okay.
comenzando, pero bueno, tal vez nos podrías dar un consejo, que pues bien hablamos de que posiblemente tenemos que evolucionar, renovarnos y seguir avanzando, ¿verdad? Si no, pues obviamente nos quedamos atrás. Un consejo para todos los que son pues intermediarios, asesores de seguros a nivel, pues sí, Puerto Rico, a nivel Latinoamérica, ¿qué deberíamos de hacer para seguir, pues obviamente, evolucionando?
Yo diría que en todas las partes del mundo, no solamente en Latinoamérica, y en todas las profesiones, uno tiene que tener mejora constante en lo que uno hace. Y uno nunca puede pensar que se lo sabe todo. Uno tiene que buscar las tendencias, uno tiene que estar estudiando constantemente y uno volverse un experto en lo que uno hace y seguir aprendiendo todo el tiempo hasta el día que uno se muera, ¿verdad? Hasta el día que uno se retire.
Sí.
Y si uno deja de aprender, se va a quedar atrás porque, como le mencioné ahorita, las nuevas generaciones, las que vienen detrás de nosotros, tienen una información que quizás nosotros no tenemos y quizás no la tuvimos en nuestra infancia. Ellos vienen ya con el chip puesto en la cabeza de las nuevas cosas. Y como les digo, tenemos que, y es lo que yo estoy haciendo, es seguir leyendo mucho, leyendo sobre el tema mucho, aprendiendo las nuevas tendencias, buscando información, invirtiendo en conocimiento. Y eso es lo que yo le recomiendo a la industria y a cualquier otra industria. Uno tiene que buscar ser el mejor en lo que uno está haciendo y ser competitivo, porque a la hora de la verdad, cuando estás compitiendo por un cliente, el cliente con el intermediario con más conocimiento es el que va a poder vender la cuenta y le va a hacer las cosas más fáciles a la compañía y al asegurado, porque lo va a asesorar y la compañía le vas a presentar el riesgo de una manera correcta, porque la compañía tiene que, cuando te asegura un riesgo, se supone que el intermediario sea honesto con la compañía y le dé la información correcta, ¿verdad? Y uno puede trabajar con que todo eso esté engranado de una manera que no hayan problemas a la hora de una reclamación.
Y Pedro, también hablas de pues conocer, de aprender algo que, bueno, un libro que te ha enseñado, bien decías, pues libros, tal vez no hay muchos en español, pero un libro que te ha ayudado, un podcast, un blog que hayas visitado o visitas constantemente y te haya apoyado.
Cultura de seguro me ha ayudado. Yo los he
¿Así?
escuchado todos los.
Que debe ser buen podcast, ¿no?
Sí.
Gracias. Muchas gracias.
Realmente, mira, ustedes están hablando muchos temas ahí que son bien interesantes y son lo nuevo en la industria de seguros a nivel global. Y de verdad, yo les digo que sigan trabajando con esto. Esto es bien importante y en lo que yo les pueda ayudar, yo los voy a seguir ayudando y
Muchas
aprendemos
gracias.
de todo. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de las cosas de aquí.
Sí, eso sí
Pero
es.
ahora no me viene el nombre del podcast solamente, pues yo simplemente me voy a hacer ejercicio, me voy a correr en la pista, como dice uno, y me pongo los audífonos y empiezo a escuchar todo lo que tenga que ver de seguro. Yo no escucho otra cosa que no sea de seguro. Yo soy un fanático de los temas de seguro.
En la sangre llevas los seguros.
Sí,
Sí.
pero nada, busquen información, hay mucha información en podcast en inglés. Al principio no los van a entender fácil, quizás por el idioma, pero lo siguen escuchando y los van a entender a la larga, ¿verdad? Y no me viene ningún libro a la mente, pero
Tal vez nos compartas en el grupo también.
hay una certificación que se llama CPCU, CPCU en Estados Unidos, que se llama una compañía que se llama The Institute. Déjame ver si yo tengo. Esa gente, yo estoy haciendo la maestría y estoy haciendo una certificación con ellos. Y realmente yo he aprendido muchísimo con esa compañía que le da soporte a la industria de seguros. Luego les envío por correo electrónico la información. Y realmente, ahora mismo, las clases que yo estoy cogiendo con ellos, si la pandemia pasa, tenemos hasta una clase que es en Londres. Tenemos que viajar a Londres a un reasegurador allá a ver cómo funciona una compañía de seguros y cómo uno crea una compañía de seguros desde cero. Y esa información los intermediarios deben de saberla porque tienen que ponerse de parte del asegurador. A veces el asegurador toma decisiones y el intermediario no los entiende, pero es porque no entiende la dinámica del
De la
negocio,
compañía de
¿verdad?
seguros, sí.
Exactamente. Y
Bien.
uno tiene que, esto debe ser un negocio de ganar y ganar para todo el mundo.
Sí,
A ver,
así
esto es un
es.
win-win.
Totalmente,
Básicamente,
Alfred.
pero no me viene ningún libro a la mente, pero tan pronto tenga, voy a buscar los que he leído, se los voy a enviar por correo electrónico para que los tengan allá y puedan
Muchas
pasar la
gracias.
información. Muchas
Muchas
gracias,
gracias,
Alfred.
Pedro. Gracias. Quedamos pendientes de la información. Entonces, Pedro, gracias por tu tiempo. Gracias por aceptar la invitación y por compartir con Cultura de Seguros todos estos conocimientos que nos has dado el día de hoy. Y no, creo que nos quedamos cortos y como bien decía Jaime, vamos a tener una segunda parte porque
Me
interesante
lo
este tema, hay
permiten,
que
chévere.
seguirlo, sí, y sabemos que llegamos a muchos lugares con muchas personas. Quisiera que nos dieras tu despedida para este podcast.
Primero que nada, les vuelvo a decir a ustedes muchas gracias. Estoy bien honrado de que ustedes me hayan invitado. Como les digo, a mí me encanta aprender y yo aprendo de ustedes un montón. Ustedes tienen mucha información bien valiosa en ese podcast. Yo le he pasado la información de ustedes a muchos compañeros de aquí de Puerto Rico para que los escuchen a ustedes. Están haciendo un trabajo
Gracias.
súper importante para que las personas que trabajan en esta industria tengan más conocimiento y de mi parte realmente pues me siento comprometido con ustedes, lo que yo los pueda ayudar también en confianza y realmente tenemos que hacer otro podcast.
Totalmente. Sí, tenemos que hacerlo.
Acepto la invitación, me envían después la información y lo hacemos. Y
Gracias.
podemos hacer
Gracias.
muchísimo de aquí para abajo. Y esto es una industria global, lo de los seguros, no solamente es de un país, esto es a nivel mundial. Y tú trabajas en una compañía de seguros y lo sabes, ¿sabes? Hay que seguir
Así
aprendiendo
es, sí.
constantemente. Muchas gracias, Pedro. Pues bueno, amigos, gracias
Muchas
por estar
gracias, Pedro.
nuevamente. Están
Gracias. Qué
ustedes.
honor tenerte aquí con nosotros.
Honor es para mí. Honor es para mí. Ay, un saludo fuerte a la audiencia de ustedes que día a día, semana a semana lo siguen y para mí es un privilegio, ¿verdad? Expresarme hacia la audiencia de ustedes.